Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 1:07 del mediodía. Iremos hasta las 2 en Deportes COPE Sevilla para analizar toda la actualidad deportiva de nuestros equipos sevillanos. El sábado jugará el Sevilla a las 2 de la tarde, sábado santo, ante el Getafe, y el Betis el domingo de resurrección ante el Girona, los dos fuera de casa. Y hoy, pese al viento, pese a esa probabilidad de lluvia, pese a que estemos dentro de una borrasca, hoy también es miércoles santo. Y ya hay una cofradía que ha decidido no realizar la estación de penitencia por esas previsiones, que es la Hermandad de la Sed. A las 3 de la tarde, tanto el Carmen Doloroso como el Buen Fin tendrán que decidir lo que hacer, y ya iremos informando, aunque antes, a las 2 y cuarto, San Bernardo decidirá si sale o no sale, si hace o no hace la estación de penitencia. Pero estamos dentro de una semana en la que vuelve el fútbol, porque la selección española y todas las selecciones han tenido su periplo internacional. La selección que empató ayer 3-3 ante Brasil y jugó Jesús Navas, solo el añadido del partido, pero sí sumó una internacionalidad más el futbolista de Los Palacios. Y hay bastantes novedades en cuanto a lo deportivo, porque, por ejemplo, todos pendientes de un día importante para el fútbol sevillano: el derbi. Hace escasos minutos ha salido el horario del derbi del Betis-Sevilla, que va a ser el domingo 28 de abril, Betis-Sevilla a las 9 de la noche en el Benito Villamarín. Querido Andrés Ocaña, buenas tardes.
Hola, buenas tardes y feliz miércoles santo, aunque tiene pinta de que va a ser más trágico que feliz, por lo menos a la hora de ver hermandades en la calle, Escalera. Pero pues muy sí. Buenas tardes, y además que trágica la hora del derbi, la peor hora que podían ponerle, domingo 28 de abril a las 9 de la noche, con el coraje que sea el derbi el domingo a las 9 de la noche. Pero pues bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Acaba de salir, la Liga la ha hecho oficial, domingo 28 de abril, Betis-Sevilla a las 9 de la noche. Suele ser más o menos habitual, ¿no? Por las teles y demás, que sea esa hora y que toque al final de prácticamente la jornada ese derbi, ese segundo derbi de la temporada, el derbi Betis-Sevilla. Hay otro derbi ahora mismo y se preguntarán, bueno, ¿cómo puede estar jugándose otro derbi ahora? Pues se está jugando otro derbi ahora mismo. Betis-Sevilla de División de Honor Juvenil en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Un derbi importante porque se enfrenta primero contra segundo, Sevilla primero, Betis segundo, y es prácticamente la última oportunidad que tiene el Betis de intentar alcanzar al Sevilla. El Sevilla es líder con 76, el Betis segundo con 70, minuto 55 de partido, 0-0. El Betis lo intenta, el Betis de Arturo García Arzu, que fue ese futbolista del Betis, y el Sevilla de Lolo Rosano, que empatan a cero en este minuto 56 en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Así que hay derbi el 28 de abril, pero también hay derbi en directo en este miércoles santo, que le iremos contando en Deportes COPE Sevilla. Hoy, por ejemplo, el primer equipo del Betis ha descansado. Bueno, yo me he encontrado, te lo he dicho, Andrés, en la calle Feria hace muy poquito a Sócrates.
Sí, te he encontrado a Sócrates paseando, vestido de miércoles santo.
Sí, bueno, vestido de con su chándal, y va a su aire, y va caminando por Sevilla. Y
yo estoy alucinando.
Andrés está muy enfadado porque el Betis no ha entrenado hoy, Andrés.
No, yo estoy alucinando, absolutamente alucinando. O sea, yo no entiendo cómo un equipo, y vamos a tener la oportunidad de escuchar hoy una entrevista, un extracto, un par de extractos o tres muy interesantes que han mantenido los compañeros de ABC con Ayoce, uno de los pesos pesados de este Real Betis Balompié. Entrevista que le ha hecho mi querido amigo periodista Jesús Sevillano, y, uh-huh. y ahí habla Ayoce, bueno, pues de que cada uno tiene que dar más, que tuvieron una conversación espectacular después del partido ante el Rayo Vallecano haciendo autocrítica, que a partir de ahí no hay dudas y que hay confianza total en los jugadores, en el entrenador. Y nos hemos juntado con que el Betis descansó el lunes, el martes, entrenó la semana pasada, miércoles, jueves, viernes, descansó el sábado y el domingo sin Pellegrini, porque Pellegrini además tenía permiso para estar toda la semana en Chile fuera de nuestra ciudad, o sea, sin los internacionales y sin el entrenador. Así es como reseteó y le ha dado un vuelco el Betis a ahora mismo a la situación en la que vive, y que a mitad de semana otro día de descanso. Otro día de descanso para el Real Betis Balompié. Me dirán antiguo, me dirán que no tiene nada que ver.
Hombre,
el domingo en el campo. Pero a mí no me parece algo natural. No sé cómo lo ves tú.
Por supuesto, en el campo. Va a entrenar el Betis 5 días, ¿eh? Que yo creo que es una buena cifra. En la semana, lunes, martes, jueves, viernes, sábado. Y
después de 3 derrotas consecutivas.
Bueno, claro, eso es, por supuesto.
Y con los internacionales que vienen mañana, empezarán a llegar a partir de mañana, etcétera, etcétera.
Yo digo, informo que van a entrenar 5 días, pero por supuesto que cada uno tiene su opinión, y a lo mejor, pues, después de ese parón y demás, pues, tú creías que el miércoles también habría que entrenar, por lo menos en
gimnasio. Yo creía que había que corregir muchas cosas. Y que teniendo al entrenador una semana fuera, pues que el Betis va a entrenar todos los días. Ahora, repito, que el cuerpo técnico considera que entrenando 5 días va sobrado. Perfecto. El domingo en el campo. Como ha dicho Ayoce también, que lo escucharemos en un rato, el domingo en el campo tenemos que ver si de verdad el Betis da ese paso adelante, si los jugadores se han caído, se han quedado parados, pero desde luego el choque en Girona, para mí es que es una final. Lo ha dicho Pellegrini, 9 finales. Lo han dicho los jugadores, 9 finales. Y hay que demostrarlo en el campo. Yo esperaba otra cosa en la semana y hay que demostrarlo en el campo. La buena noticia, Escalera, es que pretende el Betis que llegue Cedric Bacambú a la convocatoria, por lo menos para el partido, y que, como venimos anunciando hace 3 semanas, excepto Bartra, la intención que tenía el equipo era que para el 31 de marzo, que para el partido estuviera toda la plantilla a disposición del entrenador. Ahora el problema es, y lo debatiremos también, el bendito problema, ¿no? ¿Caben Isco y Fekir en el mismo 11 inicial? ¿Jugarán Isco y Fekir juntos en el partido del domingo? Pues saldremos de dudas y yo te voy a dar mi opinión, a ver cuál es la tuya después.
Ahora la veremos, ahora escucharemos tu opinión. En el Sevilla, que juega el sábado, que juega un día antes, que va a entrenar de lunes a viernes. Hay una gran novedad, ha entrenado Badé, que vuelva con el grupo. Luis Badé, importante en esa línea de 3 centrales de Quique Sánchez Flores. No ha estado Sow, que es la principal ausencia en el día de hoy. Acuña y Quique Salas siguen sumando entrenamientos y se ha reincorporado también Juanlu, que ya ha disputado, bueno, ha estado con la selección sub-21 y se ha reincorporado a los entrenamientos. Repito que Eloy Badé, recuperado de esa lesión en el sóleo izquierdo, ha vuelto con el grupo y estaremos en Getafe con la querida Gema Santos, que nos va a traer la última hora del Getafe, un partido muy importante también para el Sevilla, porque si el Betis lleva 3 derrotas consecutivas, el Sevilla lleva solo un partido ganado de los últimos 5 disputados en el Campeonato Nacional de Liga. En este Miércoles Santo, en el que os vamos a contar, vamos a volver a analizar con más profundidad esa comparecencia del presidente José María del Nido Carrasco en la Hermandad de San Benito en este Martes Santo pasado. Y también, como no, vamos a llamar, como digo, a Getafe para ver si el Getafe cree en la posibilidad de entrar
a Europa,
entrar,
¿no?,
en Europa. Creo que está a 5 puntos del Betis, si no me equivoco. Está con
37
puntos, efectivamente, pero existe esa posibilidad, ¿no? Pero sobre todo no por el Getafe, sino por ver cómo va a encarar el rival del Sevilla el partido del sábado. Así que va a ser interesante todo lo que tenemos de aquí hasta las 2 de la tarde, pero Andrés, sí, créetelo.
Claro, créetelo, venga Gabri Motor, claro, para buscar tu vehículo de ocasión o seminuevo. En todas las salidas prácticamente y entradas de Sanlúcar la Mayor están los departamentos de Gabri Motor, que son una auténtica pasada, con Gabri Motor Gallery, con Gabri Motor Select, donde nuestro querido Gabriel Ruiz y nuestro querido Pablo Ruiz están trabajando a destajo para que antes del verano puedas tener el coche de tus sueños en Gabri Motor, que patrocina las ocasiones de todos los partidos del Betis y del Sevilla. Encontrarás lo que buscas en el polígono Sanlúcar, en Sanlúcar la Mayor, donde están los coches de verdad, los buenos.
¿Qué categoría? ¿Qué categoría?
1:17, vamos hasta las 2 de la tarde en este Miércoles Santo.
Con la A.
Azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla. Proinco.
Gabri Motor Select. Nuevas instalaciones de Gabri Motor en Sanlúcar la Mayor, calle Estrella Canopus 8. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Sevillanísima, llega Valencina. COPE Sevilla y el Ayuntamiento de Valencina de la Concepción presentan la mayor fiesta de nuestra música, con las actuaciones de Marisol Bizcocho, Jonathan Santiago, Jairo Cuevas, Fran Doblas, Isaac Cruz, Manuel Horta, Melaza, Cintia Merino, Menta y Romero, Pitu, Malandar, Los del Guadalquivir y María de la Colina. Adelántate a la Feria de Abril en Valencina con Sevillanísima. Domingo 7 de abril a las 11:30 de la mañana en la Carpa Municipal de Valencina. Entrada libre. Colabora Ayuntamiento de Valencina de la Concepción.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respiras seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
Una y 20 del mediodía, vamos hasta las 2 de la tarde con toda la información deportiva en Deportes COPE Sevilla, en este Miércoles Santo, en la que la Hermandad de la SEA ha decidido ya no realizar la estación de penitencia por la probabilidad de lluvia que existe en el día de hoy. La próxima en decidir será San Bernardo a las 2:15 y a las 3 de la tarde el Carmen Doloroso y el Buen Fin. Además, minuto 66, Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, partido en directo, derbi de juveniles, Betis-Sevilla 0-0, el Sevilla que este empate le valdría para que virtualmente el equipo de Lolo Rosano sea pues prácticamente ya campeón de la Liga, y el Betis que intenta pues marcar para recortar distancias, saca 6 puntos el Sevilla al Betis en esta competición de división de honor de juveniles. El equipo de Arzu, el Betis, que existe la posibilidad, como contamos ayer, de que coja las riendas del Betis Deportivo contra el equipo de Lolo Rosano, 0-0, minuto 66. Hablábamos con Andrés Ocaña de la actualidad y del Betis de Pellegrini, de que estaba enfadado porque hoy no entrena.
Estoy enfadado por el tiempo y porque el Betis... Hombre, es que yo digo, vamos a ver, si yo me levanto y
sí, pero que está cabreado.
No, pues es que yo lo que digo, a mí me da tiempo a levantarme a las 8 de la mañana, a ir al gimnasio una hora y media, ¿vale? Para la rehabilitación. Después vengo, me da tiempo a trabajar, a hacer el programa. Si salen cofradías, me da tiempo por la tarde a ver cofradías. Yo no entiendo cómo un equipo que tiene 3 derrotas consecutivas, que se está jugando la vida, que está tachando de finales todo lo que queda por delante, que ha descansado lunes, martes, sábado y domingo, que también el miércoles descanse, a mí me ha llamado la atención.
Bueno, a ver, a Ocaña no le ha gustado.
Que me llama la atención.
Querido José Manuel Oliva, buenas tardes.
Hola.
¿A ti qué te parece? Porque es que ha entrado como un toro Andrés Ocaña con este tema. Y
no, Andrés quiere que los equipos entrenen todos los días, mañana y tarde.
No, pero entrenan una hora y media, Oliva. Da tiempo a entrenar, después está un balconcito. Es que una hora y media. Si están muy cargados los jugadores, vídeos del Girona. Venga, vídeos del Girona. Todos los partidos del Girona. Algo habrá que hacer, ¿no? Digo
bueno,
yo.
Por lo menos ir al centro de trabajo, ¿no?
Hombre, por lo menos, ¿no?
Por lo menos ir al centro de trabajo. Bueno, a ver qué tal resulta el domingo, que claro, el Betis tiene un partido el domingo en Girona, que es una final, ¿eh? En la pelea por Europa, porque la Real lo tiene a partido y pico, lo tiene a 4 puntos ahora mismo, y no se le puede escapar la Real Sociedad, porque es quedarse solo con la bala de la 7ª plaza, dejarlo todo en manos de la final de la Copa del Rey de la semana próxima, que Osasuna, que el Mallorca, perdón, no gane ante el Atleti de Bilbao, que el Mallorca no gane la final, porque si el Mallorca gana la final al Atleti, pues priva a cualquier equipo que quede séptimo de jugar en competición europea. Por eso, insisto, tiene muchísima importancia lo del partido del domingo en Girona por la tarde, sin duda, sí.
Totalmente, después sobre todo de 3 derrotas seguidas, ¿no? En la Liga. Vamos a hacer un paréntesis, ahora iremos con sonidos de Ayoce, también analizaremos.
Sí, mira, solo decirte una cosa, está hablando el Betis de los 60-63 puntos para meterse en Europa. Digamos la cifra que tiene en la cabeza para que no se le escapara la plaza europea. Pues de 9 partidos tenía que ganar 6 puntos, 6 partidos. O sea, 6 partidos de 9 tendría que ganar el Betis para acometer esa cifra. Por eso yo se lo decía a Oliva y a ti, que Betis se ha dejado muchos puntos en esta segunda vuelta y que lo veo verdaderamente complicado.
Tendría que
veo
ponerse las pilas, como también Oliva se las tiene que poner el Sevilla. Decía antes que una victoria solo en los últimos 5 partidos, que existe esa posibilidad de que el sábado santo ante el Getafe, cuando empiece el partido, si el Cádiz le gana al Granada, empieza el encuentro con solo 3 puntos por encima del descenso y se tiene que activar sí o sí el Sevilla.
Aquí todo está muy pendiente de lo del viernes en Carranza. Como el Cádiz le dé por ganar al Granada, creo que mete definitivamente ya en el lío al Sevilla, porque que el Sevilla afronte el partido del sábado en Getafe a mediodía estando solo a 3 puntos del descenso, creo que puede ser una presión extra para un equipo que no sabemos muy bien por dónde puede salir, que está en un momento de enorme duda de nuevo, que está en un momento de incertidumbre absoluta. Solo hay que escuchar el discurso de ayer del presidente del Sevilla a las puertas de San Benito.
Vamos a escucharlo un rato otra vez, sí.
Sí, porque creo que deja muy a las claras que todo vuelve a estar muy, muy en el aire, ¿no? O sea, no solo el proyecto de futuro, sino la situación actual. Y creo que el Sevilla ha jugado un doble partido. Juega el viernes... Juega el Cádiz-Granada, necesita que el Granada le eche una mano, sí, le eche una mano al Sevilla y que consiga puntuar en Cádiz para dar un poquito de margen, porque de lo contrario el partido del sábado se convierte en un partido tremendo. Imagínense, se pueden dar todas las hipótesis. Muchas veces es verdad que en el momento más complicado del calendario, Isaac Ocaña, que tenía el Sevilla, fue capaz de sacar adelante partidos muy difíciles, Real Sociedad, Atlético de Madrid, sí. Lo sacó adelante, ganó en Vallecas, creo que consiguió una serie de puntos muy importantes para dar un saltito en la tabla y huir un poco del descenso. Lo tuvo un semana, esta semana se le ha vuelto a escapar, pero puede perfectamente, ¿por qué no competir bien de nuevo en Getafe y ganar y dejar prácticamente de nuevo todo casi resuelto? Pero si nos ponemos en la hipótesis peor, imagínense irse de nuevo al siguiente parón, al de la final de la Copa del Rey de la próxima semana, a 3 puntos del descenso, con 8 partidos. Imagínense cómo sería el escenario que se le abriría al Sevilla para los 8 últimos partidos, que sería para echarse absolutamente a temblar. Porque,
teniendo que recibir al Cádiz en el Ramón Sánchez Pizjuán.
Sí, sí, sí. Un calendario con sus complicaciones, claro, por eso digo.
Esto que estamos comentando, el partido importante que hay en División de Honor Juvenil, que Oliva seguramente tendrá la tele puesta porque
sí, estoy viéndolo, sí, sí.
Hay penalti a favor del Sevilla por manos del Betis en minuto 72. Va a lanzar Alberto Collado, futbolista también que está disputando muchos partidos con el Sevilla Atlético, en el minuto 72 de encuentro en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Collado, que es uno de los mejores futbolistas de la cantera, acaba de marcar el Sevilla Juvenil. Ha batido a José Antonio Gordo, así que 0-1 en la Ciudad Deportiva. Rafael Gordillo, el Sevilla que tendría pues pie y medio con el título en la mano del grupo cuarto de la División de Honor Juvenil.
Y otra noticia que te voy a dar que no te va a gustar, Escalera, es que me acaba de escribir un amigo mío nazareno de San Bernardo y me ha dicho que no salen. Me ha dicho que San Bernardo no va a salir. Hombre, habrá que esperar a que el hermano mayor y demás lo comunique oficialmente, pero evidentemente con los partes meteorológicos que
es
hay...
Es muy difícil.
De miércoles santo es imposible. Aparte de la ventolera, la cantidad de agua que dicen que va a caer.
Es muy complicado, es muy complicado. Así que lo iremos comentando, cómo no, en las retransmisiones de Semana Santa de Copa y también aquí en Deporte. Vamos a escuchar y vamos a analizar, Andrés y Oliva, pues parte de lo que comentó, porque creo que fue bastante interesante este pasado martes santo el presidente José María del Nido Carrasco en San Benito.
Bueno, lo cierto es que el equipo había encontrado una senda de buenos resultados y de buen fútbol, y dimos varios pasos adelante, y tanto con el Almería como con el Celta dimos varios pasos atrás, y claro que estamos preocupados. Cada vez que el equipo no gana, la entidad está preocupada.
Se habla mucho del futuro de todo el mundo, ¿no? Ya habéis dicho, creo que hay que esperar al final de temporada. En el asunto del entrenador, ¿tu opinión de su trabajo hasta ahora?
Creo que más o menos lo acabo de decir. Primero, nosotros no podemos pensar en el futuro más que en el partido siguiente contra el Getafe, y ha tenido pues la capacidad de enderezar el rumbo durante varios partidos, y es cierto que tanto el cuerpo técnico, como vamos a llamarle el consejo de administración, como los jugadores, hemos dado varios pasos atrás después de estos 2 últimos partidos y malos resultados, con lo cual pues antes de los 2 partidos la valoración era muy buena. Ahora hemos tenido un bache, estoy convencido que igual que lo hemos hecho una vez lo va a volver a hacer, pero mi confianza en el entrenador y en la plantilla es absoluta.
Pues confianza en la plantilla y en el entrenador, aunque me gustaría escuchar tu opinión, Oliva, al respecto. Sí. Tampoco parece muy convencido el club, tampoco parece muy convencido la continuidad de Quique Sánchez Flores.
Mi quiniela a día de hoy, 27 de marzo del futuro del Sevilla, es que Víctor Horta sigue, que Quique lo tiene muy difícil, por no decir imposible, salvo que en estos 9 partidos el equipo dé una imagen extraordinaria y gane mucho. E incluso te diría, porque también le preguntaron, que en el caso de Navas y Ramos, más papeletas para Navas, algunas menos para Ramos, y que por ahí puede ir la hoja de ruta del Sevilla. Navas le ofrecerá, yo creo que los dos van a dialogar con ellos, me da la sensación que lo normal es que Navas sí, y ya veremos Ramos, que también maneja ofertas de fuera, etcétera, etcétera, y si está dispuesto a seguir ganando un salario bajo. Y en el caso de las 2 piezas fundamentales, para construir un proyecto, tengo la sensación, información, que sigue habiendo confianza plena, pese a todos los errores de la temporada, algunos de bulto, fundamentalmente uno, el de la contratación en su momento de Diego Alonso, que hay convencimiento y que todavía creen en la figura, digo dentro del club, de Víctor Horta, y que lo de Quique va a estar muy difícil para que continúe. Yo casi
lo voy a simplificar más,
Andrés.
Yo lo voy a simplificar más, Oliva. Yo creo que además en el club saben que es mucho más fácil buscar un entrenador que un director deportivo.
O sea, ¿Qué entrenador? Cuidado,
que, ¿eh? No, pero ¿qué entrenador? Claro, pero hay mucho. Te quiero decir que te puedes equivocar con un entrenador, quitártelo de encima, como ha hecho el Sevilla en 3 ocasiones este año, que va a ser fundamental que acierte. Por supuesto, estamos de acuerdo en todo eso. Pero que el Sevilla, yo creo que el club no está para buscar otro director deportivo desde la salida de Monchi, que sería ya reconocer un error clamoroso, ¿no? Y descomunal. Y yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que no había confianza en Quique Sánchez Flores, que hombre, que si ganaba los 12 últimos partidos, pues igual no tenían más remedio que seguir con él, pero que no había confianza. Pero es que las palabras del presidente ayer, eso de hemos dado pasos adelante, pero pasos atrás, yo creo que deja muy a las claras que los tiros del Sevilla van por otro lado. Y ahora está la dificultad, ¿eh? La parte económica, de convencer a un entrenador con un proyecto en el que tienes que rebajar el sueldo de los futbolistas hasta 90 millones de 160 y un año sin jugar en Europa. ¿Qué entrenador top o qué entrenador con mando en plaza te trae de esas características que esté convencido?
Pero tendrá, vamos a ver, lo analizábamos ayer, tendrá que buscar un entrenador que por lo menos intentar convencer a un entrenador que sostenga esto, ¿no? Que si no, yo creo que es la única opción que puede tener el Sevilla para enderezar el rumbo.
¿Pero tipo qué perfil te refieres tú?
Vamos a ver.
Perfil Betis.
Pensar en un entrenador top, yo veo muy complicado.
Es que yo también lo veo complicadísimo.
Que el Sevilla pueda convencer ahora mismo a un entrenador top para que venga en una situación en la que le van a decir: hay muy poco dinero. De hecho, tenemos que quitarnos incluso algunos jugadores que cualquier entrenador que le pongan la plantilla por delante puede pensar: oye, pues no, prefiero quedarme con Acuña, con Ocampo. Le van a decir, están todos en venta, muchos de ellos, si viene alguna oferta van a salir. Y la propuesta que te ponemos es perfil de jugadores medios para que rindan a buen nivel, chavales jóvenes que puedan venir aquí y que puedan convertirse en un año o dos en futbolistas importantes, y cantera. ¿Qué entrenador top acepta eso?
Claro. Es que no lo...
Yo lo veo muy difícil.
Pues yo tengo claro
que tendrá que ir... Sí, sí. Creo que me da la impresión, compañeros, que el Sevilla va a tener que tirar por algo simplemente que resulte fiable. Un entrenador que diga: mira, conoce la liga, me puede hacer los 40 y tantos puntos, 50 sin ningún problema, y si la temporada es mejor se podrá arrimar arriba, y si no, sí, la realidad del Sevilla es estabilizar el proyecto. Yo creo que la realidad del Sevilla del próximo año es estabilizar el proyecto. Que le sale bien la contratación y lo que venga, pues a lo mejor pueda apuntar más arriba. Que no, pues tendrá un problema
tremendo.
Yo
creo que también va a apostar por un entrenador que... Va a apostar por un entrenador que no va a venir aquí con mando en plaza.
Pero lo que está claro, no lo puede pagar.
Lo
que está claro, por cierto, el segundo del Sevilla de falta directa en la Ciudad Deportiva del Betis, 0-2 en el derbi de juveniles, minuto 79. Lo que está claro es que no puede haber probaturas, más Diego Alonsos, porque ya las probaturas creo que se han acabado, ¿no?
Espero que a Víctor Horta no se le esté pasando por la cabeza hacer otro experimento en el
Sevilla.
Por eso
pregunto. Y
porque si
todo,
este no solo... porque si esto... Si el asunto de Diego Alonso no ha acabado con su ciclo, es de milagro, y porque le tienen fe, y porque entenderán los dirigentes del Sevilla que trabajan con él el día a día, que, oye, ha podido patinar en el asunto de Diego Alonso, pero entienden que puede tener capacidad para montar otro proyecto. Vale, es una apuesta con sus riesgos, pero en el Sevilla entenderán que hay que darle un año más a Víctor Horta para que monte un proyecto. Ahora, que no puede ir al mercado a buscar ese mirlo blanco o ese entrenador desconocido, sin experiencia, y ponerlo en el banquillo del Sevilla, porque se la puede volver a pegar. Tiene que ir, y estoy de acuerdo, a por algo fiable, algo que esté ya testado en el fútbol español, en la Liga Española.
Ahí estamos de acuerdo, que no puede haber probaturas. Y decía antes que Andrés saltaba, ¿no? Lo tenía...
Ha dicho, yo lo tengo claro, quiero saber el nombre.
Yo lo tengo claro. El entrenador que le podría venir bien al Sevilla, en este Sevilla de... quizá economía de guerra, ¿no? Y sin quizá, de que tiene problemas, es Bordalás. Es el próximo entrenador al que se enfrenta el Sevilla, y creo que es el corte de entrenador que debería buscar el Sevilla. Ha dicho Olivante, es un entrenador fiable, que pueda conseguir puntos, que te pueda acercar ahí arriba. Pues yo creo que es una de las... Para mí, sinceramente, creo que puede ser...
Sí, yo entiendo que...
El corte de entrenador, ¿eh?
Yo entiendo que hables de un perfil así, la verdad, un perfil Pepe Bordalá o otro entrenador.
Ahora se ha quedado, ahora ha anunciado que se marcha Osasuna a Arrasate. Después de
incluso,
6 años, en fin, digo...
Javier, es que hasta Javier Aguirre, entrenadores que conozcan la liga, vamos.
Es que el Sevilla, vamos a ver, para que los oyentes también se sitúen, tiene que volver al Sevilla de principio de siglo.
Sí, es un paso
sin volver
atrás, pero un
atrás
paso
porque
seguro,
ya ha conseguido ¿no? mucho y porque ha conseguido mucho y ha ganado mucho, pero creo que el Sevilla tiene que volver a eso, a pelear cada partido, a competir cada partido.
Sí, pero Escalera, Pepe, ni Bordalás, ni Arrasate, ni imagínate, ni Aguirre, yo no creo que sean, creo que son buenos entrenadores, buenos profesionales, a mí Bordalás me gusta, pero no es ese entrenador con mando en plaza del que estamos hablando.
No, no,
no creo que es un entrenador que venga aquí a exigir, a decir qué jugadores tienen que venir y no, cuáles
pero,
no.
André,
creo,
yo te
creo
digo, no yo te digo, o entrenador que pueda tener ese mando y que puedan convencer en el club, que parece complicado porque sin Europa parece difícil, o si no, ya saltamos a este perfil. O si no saltamos a este perfil, porque ya más perfiles no hay. El tercer perfil es Diego Alonso. Desconocido de sí. la liga y
no, no están otros perfiles, ¿no? Javi Gracia, Diego Martínez, entrenadores que hace tiempo que ya no entrenan en la liga, pero hay otros
que
perfiles,
con,
¿no?
Que con Diego Martínez, o sea que quizás aunque Diego Martínez haya estado alguna vez en alguna ocasión, que cuando saco alguna vez su nombre, a mí en el Sevilla me dicen que es muy difícil, que sí. en la actual estructura deportiva encaje Diego Martínez con Víctor Horta, etcétera, etcétera. Digo por nombres que todo el mundo se le viene sí, de sí. qué tipo de entrenador puede firmar el Sevilla. Aún así, cuando hablamos de entrenadores fiables, y sacamos algunos nombres, simplemente no estamos diciendo aquí que estén que sea el futuro entrenador del
no,
Sevilla
no,
uno u otro.
Menos,
estamos hablando de
menos.
Retrato robot, por ponerle nombres y que la gente claro. le ponga un poco nombre a por dónde pueden ir los tiros del Sevilla en cuanto al banquillo.
Ahora que el Sevilla,
a mí, sin
si
embargo,
ir, yo,
Andrés,
yo,
quizá sí. remato muy rápido. No sé, me da a mí la sensación, a mí no me cuadra, por ejemplo, un perfil, Bordalás con Víctor Horta. Yo creo que si Víctor Horta tiene que elegir, si es el club, es más posible que puedan ir los tiros así hacia un perfil, como hemos comentado, pero si Víctor Horta... que es al final el que tiene que también traer jugadores. Quiere también un entrenador que sea un poco de su agrado, que él pueda conectar con él y con su idea de mercado, de futbolista que puedan venir. Él va a intentar también traer un entrenador que si no lo conoce...
que lo tenga ya bajo el ala.
En algún
claro,
momento, claro, en algún claro. momento haya contactado
ahí
con él y que pueda tener sintonía con él. Por eso yo no veo, por ejemplo... No lo veo, ¿eh?
Pero
si es
por
el que tiene que elegir, Víctor Horta, un Bordalás Horta.
Ya ha habido, perdona Andrés, ya ha habido una vez, y no para el Sevilla, estaba Víctor Horta en otro equipo, de que existía la opción de Bordalás, y finalmente se decantó por Javi Gracia.
Pero por eso, Escalera, la pregunta es, ¿va a fichar al entrenador Víctor Horta?
Claro, que
o
esa
va
una,
a fichar
es
al entrenador
que,
del club.
Esa es una gran pregunta, ¿no? Por cierto, hablando de don José Bordalás, que es el próximo técnico al que se enfrenta el Sevilla, tenemos comunicación con la querida Gema Santos en este miércoles Santos. Gema, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis, chicos? Buenas tardes. Yo a Bordalás le veo para todo, para el Sevilla y para todos.
Por supuesto, por supuesto.
Qué placer tener a Gemita.
Gema,
claro, además en el pack...
El placer sí, es mío,
Sí, además en el pack de Bordalás, en el caso de que en algún momento viniera a entrenar aquí a Sevilla cualquier equipo, viene Gema Santos. Es decir, por ejemplo,
por
si viene al Sevilla, Víctor iría a hacer el Getafe, que es algo que nos vendría muy bien durante un año. Gema vendría aquí a hacer el Sevilla, porque tendría mucha relación y nos vendría
feliz,
bien con Bordalás.
Feliz
y si en el caso del Betis, sería Escalera el que iría a Madrid durante un año cedido. O sea, la operación es un pack,
yo feliz,
Gema.
Felicísima de estar allí con vosotros. Vamos, si ese es el pack, lo firmo ya.
Perfecto, yo también
no sé
lo firmo.
No sé qué sería más placentero, la llegada de Gema o que Víctor se marchara para estar por un añito, la verdad.
Pues lo segundo, ¿no?
Y si viene Víctor para acá también, fenomenal también, también
sí,
lo compro.
Sí, sí, sí. Ahora bien, con opción de compra obligatoria. O sea, no cedido,
Gema.
Nos lo quedamos felices.
Gema, está ahí el Getafe, no en tierra de nadie, porque está más cerca de los puestos europeos que de los puestos de descenso. ¿En Getafe piensan en poder llegar o poder intentar llegar a esos puestos? ¿Cómo se plantea el partido del sábado?
Bueno, el discurso oficial por parte de Bordalás y por parte de los jugadores es el partido a partido del Cholo Simeone, el del objetivo de conseguir la permanencia, el de ahí todavía matemáticamente no la tenemos, cuando la consigamos ya veremos, pero es verdad que con las bajas tienen miedo de haberse quedado eso, encima con un equipo sin reforzar, el mensaje que le llegaba desde arriba era como venga, a salvaros sin pasarlo mal este año, y con eso ya nos vale. Entonces, esa especie de conformidad, es verdad que ha llegado al vestuario, pero, hombre, ellos dicen que lo van a intentar, evidentemente, y Bordalás en las últimas ruedas de prensa habla públicamente de que tienen que tirar de profesionalidad, que tienen que tirar de ambición, que él es un entrenador ambicioso, pero también son conscientes de que se enfrentan y luchan por puestos con plantillas hechas para luchar por Europa. Y la plantilla del Getafe no estaba hecha para luchar por Europa, y mucho menos ahora con la salida de Unal y con la baja, por ejemplo, de Borja Mayoral. O sea que el discurso oficial es vamos partido a partido, pero bueno, por soñar que no quede.
Hombre, son muchos goles, ¿eh? Son muchos goles. Unal y Borja Mayoral son muchos, muchos, muchos goles. Unos que ya no vuelven, los de Unal, y otros que, bueno, volverán, pero ahora mismo lesionados.
La próxima temporada.
Claro, por eso, volverán, pero la próxima temporada, como el caso de Mayoral. Es más, el último partido jugó Óscar en punta.
Sí, de falso nueve. La verdad es que Bordalás no ha podido repetir 11 en las 29 jornadas que llevamos de liga, unas por las bajas por lesión, otras por las bajas por sanción y otras pues porque le da la gana a él, como esos ataques de entrenador de colocar a Borja de falso nueve, a Óscar de falso nueve o a Gené en lateral izquierdo, pero que le salen bien. La verdad es que le salen bien a José Bordalás. Por eso decía al principio de esta comunicación que ya Bordalás le dio para el Sevilla y le dio para cualquier equipo, porque es que el tío saca petróleo. O sea, tú le das un bocata de tortilla y te lo pone a competir.
Uf, entonces, no me hablas de bocata de tortilla ahora, ¿eh? Por favor. Por cierto, bajas, además de la de Mayoral, por supuesto, ¿no? ¿Bajas para el partido del sábado y recupera algún futbolista Bordalás?
Arambarri y Mayoral, bueno, tampoco es mucha noticia porque ya lo sabéis que están los dos lesionados. En principio va a tener a toda la plantilla, incluido Mar Alderete, que ha hecho un viaje pues absurdo de estos de que vienen ahora con los compromisos internacionales, como se suspendió su partido de Paraguay, pues se ha pegado el viaje para nada y de hecho ya está entrenando con el equipo. Se llevó un golpetazo enorme en el partido frente al Valencia, de hecho fue duda para el partido ante el Girona porque estuvo toda la semana entre algodones, pero está perfectamente para poder ser titular el sábado. Y en el caso de Gené, pues él sí que va a jugar con la selección, está de compromiso con Togo. Se le espera para mañana o para pasado, todavía no está confirmado, pero bueno, ya sabéis que es un titularísimo para Bordalás y que este tío es un soldado, una armadura andante, y que este no acusa ni minutos, ni golpes, ni nada. O sea que en caso de que toquemos madera, no tenga ningún contratiempo, Gené también estaría para ser titular frente al equipo de Quique Sánchez Flores. Es que os lo recalco, porque hay mucha gente que todavía se acuerda de Quique. Lo que pasa es que yo creo que se les va la fuerza por la boca, afortunadamente.
Pero para bien.
Todos aquellos... No, para mal, porque es que todavía hay gente que se acuerda de la mala temporada del año pasado, y digo que es que no tienen memoria, porque es verdad que afortunadamente cuando la visita de Copa todo se quedó en nada, en tímidos pitiditos, que mucha gente no se acordó, pero me consta que otros esta semana tienen ganas de verle a Quique Sánchez Flores. Qué poca memoria tienen, ¿eh? Cuando fue el que obró el primer milagro de hace 3 temporadas con el Getafe. Qué poca memoria.
Tengo una para ti de Quique, ya que has sacado tú el nombre. Aquí vemos cierta desafección, ¿no?, entre Quique Sánchez Flores y el director deportivo. No digo que se lleven mal personalmente, pero prácticamente los refuerzos que le ha traído el director deportivo no cuentan para Quique, no tiene problema en no ponerlo, no sé, no hay como buen feeling. Allí habéis vivido eso de primera mano.
Pues escucha, es que no tengo información al respecto, no tengo ninguna información. Lo único que sé es que hablamos de dos tipos de club. O sea, es que se van a comer carros y carretas, sobre todo en el caso de Víctor Orte, eso lo sé porque le ha pasado siempre, que se traga de todo pensando en el club. Y la verdad es que no me he encontrado a nadie más profesional en su cargo en la vida. En este caso tampoco soy objetiva. Y en el caso de Quique Sánchez Flores me consta que también se calla bastantes cositas por el bien del club. Así que con todo lo que se está jugando el Sevilla, si tienen diferencias, que no tengo ni idea de si las tienen o no, pero si tienen diferencias me parece que las van a dejar a un lado.
¿Viste lo de Nesiri? Lo de Quique y Nesiri, por ejemplo. Claro, ¿allí recuerdas algún episodio parecido?
Ay, aquí en Getafe, bueno, teniendo en cuenta que tengo una memoria de pez, me vais a perdonar porque a lo mejor tuvo alguna y yo no me acuerdo, es que no lo recuerdo. Sí que sé que tanto Quique, bueno, sobre todo el cuerpo técnico que rodea aquí, que me dice que es un gran gestor de vestuario. Pero no lo sé, a mí me pareció fatal lo de decir, vamos, si le hago yo eso a Paco, normal que luego me caiga a mí la bronca del 15, vamos, o me hubieran suspendido de empleo y sueldo. Imaginaos que le hago yo eso a Paco González, a Lama o a nuestro presidente. Vamos, lo de Nesiri se tiene que tragar un poquito las cositas, yo creo, ¿eh?
Oliva, ¿quieres algo para Gemma?
Nada, una muy rápida. ¿Don José firma año a año?
No, 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 tiene contrato, pero mira, justo os lo voy a contar a vosotros antes que te lo voy a contar a Munilla. Luego en el local, porque bien. Tengo noticias.
Cope más Sevilla, por delante.
Venga, vamos con Cope Sevilla, os lo cuento primero a vosotros. Y es que le voy a contar a Munilla que son ya bastantes clubes los que han preguntado por la situación de José Bordalás en el Getafe. Él tiene contrato 2 años más, pero aquí viene la noticia, tiene una cláusula liberatoria cada año. Podría salir libre sin pagar nada. O sea, cada año él puede salir libre en los años de contrato que tiene y sin pagar
a
nada.
A cualquier equipo.
Se puede ir donde quiera.
Sí.
Vamos, que tiene un contrato.
A la medida.
Un contrato de 2 años, ¿no? Porque.
Claro.
Porque
vaya como apretó el Getafe, ¿no? Vaya claro, como apretó el Getafe.
El Getafe también podrá. Va bien tempota,
pero.
De él, ¿no?
aquí todo el mundo sabe que si le llega a un equipo grande. La situación de Bordalás siempre ha sido así. O sea, si le llegaba a un equipo grande, todo el mundo sabe que se va a ir.
Sí, pero es que también hay que tener en cuenta que el Getafe lo llamó cuando estaba el agua no en el cuello, estaba el agua en el último pelo ya. Y lo salvó al equipo,
bueno,
y claro, al final.
Sí. Esto fue un milagro como el de los panes y los peces. O sea, nadie explica cómo un equipo que estaba en segunda división en solo 7 jornadas consiguió dejarle en primera, sufriendo lo indecible, pero el único que lo hubiera podido conseguir es él. Bueno, todo el mundo tiene aquí la imagen, acordaos y vosotros también, de en ese penúltimo partido de Liga, hace bajar a los jugadores del autobús en mitad de la gente, jugándose todo, y los jugadores se dicen que empezamos a ganar el partido ahí. O sea que,
vamos, que queda libre, Gemma.
Sí, ya te contento, sí. Calera.
Bueno, si él quiere, ya te digo, tiene la cláusula liberatoria, que no tiene que pagar nada, porque en otras ocasiones él ha tenido una cláusula. Con la que negociar. Pero ahora, en este nuevo contrato, esa es la noticia, que ya digo, os la cuento vosotros antes que a Munilla en Cope Madrid, es que tiene esa cláusula liberatoria.
Ya está Calera mandando mensajitos. Ya está.
Bueno, Gemma.
Ya le veo.
te agradecemos mucho esta llamada, que te escuchamos el sábado. Y que seguiremos informando. Hoy miércoles santo en Sevilla, que por desgracia no está siendo bueno porque está el tiempo regular, pero...
Por la lluvia, ¿no?
Sí, te agradecemos la llamada. Un abrazo, un beso muy fuerte, Gemma.
Un beso enorme para todos. Os quiero y os abrazo. ¡Mua!
Un beso, pues interesante lo que nos comenta Gemma de...
Que queda libre, vamos, quiere. Sí, o sea, que se puede ir a cualquier club sin tener que pagar, ¿no?
Totalmente. Así que a ver lo que ocurre, porque queda un tramo final que no son muchos partidos, pero que sí pueden pasar muchas cosas. Oliva, algo más, que sé que tiene algo de prisa y que te agradecemos en este día de descanso que estés con nosotros.
Sí, porque he venido simplemente para dar el horario del derbi.
Hombre,
28 de abril, domingo, 9:00 p.m, Betis-Sevilla. Oficial.
Perfecto, perfecto.
Te ríes, ¿no, Andrés?
Está muy bien, muy bien.
Que he venido a eso. Todo lo anterior, si quieren ustedes...
Ya da igual, el horario.
Sí. Hombre, me parece una noticia de enorme calado, ¿no? Que la Liga acaba de darlo oficial, ¿eh? Estábamos pendientes de ese horario, que era el siguiente. Bueno, ya lo conocemos. 28 de abril, domingo, 9:00 p.m, Estadio Benito Villamarín, se juega... Betis-Sevilla de la jornada 33 del Campeonato de Liga.
Pues Oliva, un abrazo.
Sí, voy a ver a mi hermano Diego Alonso.
Oh,
hombre,
hoy
para Utrera.
Qué maravilla,
y voy a echar un ratito con él. Me voy a sentar allí cerquita de él, una mesita cerca de la barra, allí para estar tranquilito.
Qué maravilla.
Y si Dios quiere y abre el cielo y la tarde mejora y hay cofradías en la calle... tanto en Sevilla, en Utrera o aquí en El Viso. Por cierto, le mando un abrazo muy grande a todos los hermanos de la Hermandad del Cautivo. Cuyo paso de Cristo comanda mi querido Manuel Enrique Huertas. Mandarle a todos un abrazo y que ojalá abra un poquito la tarde y podamos ver cofradías hoy miércoles santo, ¿eh?
Esperemos que sí. Oliva, un abrazo para todos y gracias, muchas gracias.
A vosotros siempre. Adiós, Ocaña.
Hasta luego, querido.
Las 2:50 acaba de terminar el derbi de juveniles en la Ciudad Deportiva del Betis. 0-2 ha ganado el Sevilla. Betis 0, Sevilla 2. Desde el punto de penalti de falta directa, ha marcado los 2 goles en la segunda parte. Y esto pues le da derecho a que sea pues ya prácticamente líder y ganador del campeonato de liga de ese grupo cuarto de la División de Honor Juvenil, porque le saca 9 puntos al segundo, precisamente. El Betis, de Arturo García Arza.
quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Las buenas impresiones son importantes, pero también todo lo que hay detrás.
Con Coanda y Kyocera, ni mi equipo de impresión ni mi empresa se paran, ofreciéndome un entorno digital, seguro y sostenible. En resumen, personas que se adelantan a mis necesidades para crear juntos la mejor versión de mi negocio.
Consulta condiciones en muchomasqueunabuenaimpresion.es o en coanda.es.
Y ahí están las mejores aceitunas del mundo, la sabrosita, la gorda, la aliñada central, la especial, la aliño del chef, pasa por la aceituna cóctel y la chupa de remata y va directamente a tu casa. Gol de esta empresa 100% sevillana, la sabrosita, y acaba el partido, pero qué rica, la sabrosita, tu mejor partido.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía.
Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Para las 2 de la tarde tenemos que hablar también del Betis y de Ayoce, que ha hablado Andrés Ocaña y que ha sido bastante interesante, ¿no?
Sí, bueno, tengo el notición de la semana, que el Chimi Ávila ya se ha tatuado a la Esperanza Macarena en el brazo.
Que, por cierto, está muy conseguido el tatuaje.
Está muy bonito.
Impresionante.
Está precioso el tatuaje, de verdad que lo he visto en las páginas de los compañeros del Marca. Y no se puede tatuar mejor, es una auténtica pasada, la verdad. El tatuaje del Chimi Ávila. Y aparte de esto, pues sí, vamos a escuchar a Ayoce, Escalera, vamos a escuchar a Ayoce, porque se ha hablado de conjura, de reseteo, de autocrítica, absolutamente todo lo que tiene que hacer el equipo. Y lo primero que hacía con los compañeros de ABC era Ayoce ayer, era desvelar que después del pésimo partido ante el Rayo Vallecano, hubo más que palabras en el vestuario del Betis. No quiero decir de salidas de tono maleducadas, pero que no fue una charla normal, que fue una charla extraordinaria y que encima de la mesa, después del encuentro ante el Rayo, se pusieron todas las penurias y carencias que tiene el Betis para intentar dilapidarlas.
Sabemos de la importancia y justo al acabar el partido del Rayo, pues tuvimos una conversación que era necesaria y porque sabemos de la importancia de la situación en la que estamos, de que no estamos en un buen momento y de que necesitamos más y queremos estar ahí de cara a la final de temporada. Entonces, te digo, poniendo las cosas en su sitio y sobre todo en el día a día, en el verde, de mostrarlo. Pero bueno, al final de palabras se pueden decir muchas cosas, ¿no? Pero bueno, en el verde, demostrarlo, hemos tenido 2 semanas enteras de preparación, de trabajar bastante y también pues de despejarnos un poco con varios días libres, ¿no? Entonces, Te digo, es cuestión de seguir la ruta, seguir trabajando y de cara al domingo, que es lo importante, al final hablar en el campo, que ya creo que es lo que se falta.
No voy a decir más lo de los entrenamientos porque ya me vas a pegar, pero bueno, no han sido dos semanas intensísimas de trabajo ni mucho menos.
Ha dicho Jose hablar en el campo, lo ha dicho él.
Exactamente,
mismo.
Lo que hay que hacer es hablar en el campo el domingo y sobre todo que ahí se puso encima de la mesa todo lo que cada uno quería decir y fue una charla constructiva. Le preguntaba también el compañero Jesús Sevillano por Pellegrini, que cómo lo ve, que si lo ve ilusionado, si lo ve con dudas, y esto decía.
Sí, con total tranquilidad. Y el mensaje fue claro, al final había que dar un poco más de cada uno, ese fue el mensaje más importante. Y era, creo que un mensaje más que necesario, era un momento delicado para nosotros, estás en caliente, recién acabas de finalizar el partido y creo que era un buen momento para poner las cosas en su sitio y... Bueno, estas cosas pasan, al final es una racha negativa, sí. Y creo que es un mensaje y algo que se debe tener, ¿no? Al final todos queremos lo mejor para el equipo y de ahí la importancia que le damos, ¿no? Entonces creo que es un mensaje importante, creo que es un mensaje en un momento correcto ya que no estamos pasando por nuestro mejor momento y ya está, al fin y al cabo hay que levantar la cabeza y revertir la situación entre todos, juntos y unidos.
Pues ya ves lo que hizo Pellegrini. En caliente, cogió a la gente con tranquilidad, les dijo lo que pensaba y según Ayoce, pues lo aceptaron perfectamente con resignación y con autocrítica, porque los jugadores siempre se escapan de rositas, pero otra de las cuestiones de las que se hablaba en la entrevista, Escalera, es que con Isco, Fornal, Chimi, Ayoce, William José, etcétera, 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 el largo etcétera de buenos jugadores que tiene el Betis, pues que no se puede dar esa imagen en determinados partidos.
Es que esto es cierto que el entrenador es gran responsable, ¿no?, de lo bueno y de lo menos bueno, pero que esto es de los jugadores, ¿eh? Que esto también es de los jugadores, sí, que se tienen, sí, que sí, activar, que se tienen que poner las pilas y tienen que dar un paso adelante en Girona, que por cierto viene de perder en Getafe, y que, bueno, que es cierto que también es un rival complicado, que está muy bien, que es un rival fuerte, pero el que tiene que cambiar es el Betis.
Es que cuando pierde puntos en otro lado hay que buscarlo, claro, tipo de campo.
Que el que tiene que cambiar es el Betis. Usted haga un buen partido y si el otro hace mejor partido que tú, pues mira, lo que no puede hacer son los partidos que está haciendo el Betis últimamente.
Sí. Yo ya te he hecho las cuentas. 6 partidos de 9 tiene que ganar el Betis para llegar a esos 60 puntos que más o menos le garantizarían estar ahí arriba, ¿no? Vamos, que no es moco de pavo ganar 6 de 9 en la liga tal y como está. Y la pregunta, oye, que no te va a escapar sin contestármela. Ahora voy a ejercer yo de encuestador. ¿Juega Fekir con Isco juntos en Girona, sí o no?
Pero si eso le vas a responder tú.
Sí, pero después de ti.
Yo digo sí. Y no vale replicar la pregunta. No me has dicho de titular. Me has dicho en cualquier momento. Así que no vale.
No, yo digo de titulares.
Ya no vale. Y como yo soy el presentador, la 1 y 59 y 30 segundos quedan poquitos segundos para llegar a las 2 de la tarde. Al final he respondido yo y tú no. En este miércoles santo, Andrés...
Que se me corta.
Que ya lo analizaremos en la previa del domingo, pero una pena... Una pena este miércoles santo, que a ver si se puede arreglar, aunque parece complicado por las predicciones. Un abrazo, querido Andrés.
Un abrazo y que tengas buen trabajo esta tarde. Hasta luego, Isaac.
Muchas gracias. Un abrazo y gracias a todos.